El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señorito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo. La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, con empaque biodegradable.
Vamos a pasarnos rápidamente a la conferencia de prensa que Daniel Karam, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, está dando.
Con respecto a la interpretación de la jurisprudencia emitida el 9 de junio por parte de la Suprema Corte de Justicia, el INS siempre actuará de acuerdo a lo que establece la ley.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
El Seguro Social dice que actuará apegado a la ley, y eso nos recuerda a los jubilados de lujo de esta nación. ¿Se les pondrán topes a las millonarias pensioncitas de los expresidentes por los heroicos servicios prestados a la nación? ¿O en un acto de solidaridad, los ministros de Justicia nivelarán sus modestas pensiones con chofer y auxiliar incluido? Lo cierto es que la decisión de la tremenda corte afecta a los millones de trabajadores en activo que todavía pensaban vivir mejor. Bueno, pues estamos aquí en La Cooperacha. Esta tarde vamos a estar platicando con Eduardo Esquivel Miranda. Ahí está un poco de las declaraciones del tema que nos trae a la mesa. Eduardo Miranda Esquivel es presidente colegiado de la Unión de Juristas de México. Y pues vamos a hablar hoy del fallo de la tremenda corte con respecto a las pensiones. Iniciamos La Cooperacha. Buenas tardes.
Caballero, yo no le vengo a robar, acérquese y conozca las últimas noticias de la economía social. No se dejen engañar por los charlatanes que en época de crisis abusan de su buena fe, porque yo no le vengo a robar. Pásele, damita, caballero, yo no le vengo a robar, acérquese.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo...
Buenas tardes, secretario. Veo que ya trajeron a Trepaline por el asunto ese del pensionicidio.
Señor juez, eso es una calumnia. Pero si yo ya soy un empresario respetable. ¿Pero cómo vas tú a creer eso? Oye, chico, acá entrenó, se ve cansado. No ha pensado en jubilarse. Yo te arreglo el asuntico ese.
Póngale 1,000 pesos de multa por ofender a la autoridad. ¿Usted cree que yo podría vivir con 17,000 pesos al mes?
Yo pago la multa. Me parece lo justo y lo razonable, chico. Yo no voy a armar un lío. Puedo pagar eso y más. Ahora con mi negocio de las pensiones, hombre.
Espérese, Trepaline. Pero si usted está acusado de abusar de los pensionados.
Oye, viejo, yo soy incapaz de hacer eso. ¿Cómo permite que a un caballero como yo se ha tratado así, cosa más grande? Yo lo único que hago es juntar tu ahorro y te lo entrego 30 años después. ¿Te junto arreglado, chico?
Ningún asunto arreglado. Usted está robando ese dinero. Y yo no puedo permitir eso. Yo estoy para impartir justicia.
¡Qué casualidad, chico! Yo también estoy para repartir justicia. Y yo primero me reparto justicia y una poca de plata de las pensiones para subsistir. Además, señor juez, ustedes fallaron un tope de 10 salarios mínimos para armar ese negocito, ¿no?
Ningún negocito, Terpaline. Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Si bien la corte falló un tope a las pensiones, fue para salvar al gobierno e invertir en buenas acciones. Mas no para que un mequetrefe dé rienda suelta a su ambición. Por eso lo condeno 5,000 pesos de multa y un año de prisión.
Thank you.
Estás escuchando La Cooperacha a través de Radio Ciudadana 660 AM. Recuerda que tu participación es de suma importancia en este programa. Así que llámanos 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680 en nuestra alada sin costo para todo el país.
Gracias, Sandra Vázquez. Desempacada de la bella isla de Cuba, ya desde La Habana, se vino Sandra Vázquez a hacer La Cooperacha. Y pues bienvenido, Eduardo Miranda Esquivel. Bienvenido, buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Eduardo, pues estábamos escuchando ya las declaraciones de Daniel Karam y pues este problema que se hizo público hace poco, ¿no? Lo del fallo de la Suprema Corte de Justicia, una contradicción de jurisprudencia. ¿Qué es esto de qué es esto del fallo de la Suprema Corte?
Pues gracias por la invitación. Primero diría que felicidades por el programa. Y en segundo lugar que a los cooperativistas y a las empresas cooperativas como empresas sociales también puede afectar una decisión como la que vamos a comentar el día de hoy, y no solamente a ese segmento de trabajadores que han venido cotizando pues en forma más alta que el conjunto de sus compañeros y compañeras. Esto es porque las cooperativas como empresas sociales están obligadas a seguir en su interior los reglamentos de trabajo, y en ese sentido también están obligadas a que sus trabajadores queden inscritos en el Seguro Social para efectos de la protección de que gocen en esta materia. Sin embargo, la mayoría de las cooperativas son pequeñas, pero las grandes cooperativas que ya tienen digamos una estabilidad de muchos años pueden ser afectadas.
Oye, Eduardo, pero el fallo afecta a muchas personas, aunque se supone que el fallo tiene que ver, o estas posturas tienen que ver con un hueco financiero que tiene el Seguro Social, ¿no? ¿Cuál es la problemática que está ahí en el trasfondo?
Sí, efectivamente, la decisión de la Suprema Corte de Justicia, digamos que no tiene que ver con su función u obligación, que es la de aplicar la justicia y hacerlo con sentido o con visión social, sino tal parece que ahora son los administradores de la Secretaría de Hacienda.
¿Cuál es la responsabilidad social del Instituto Mexicano del Seguro Social?
Bueno, la responsabilidad no solamente es de la dirección del instituto, sino principalmente de quienes conducen el país en la esfera administrativa, en la esfera judicial y en la esfera legislativa, porque ha habido un proceso de involución jurídica y social respecto de los derechos laborales adquiridos por parte de nuestra población, que se ganaron en más de un siglo de lucha, y en unos cuantos años o en dos décadas estos derechos han desaparecido. Ahí está la ley del Seguro Social, ahí está la ley del ISSSTE, ahí está el asunto de las Afores, y ahora este nuevo chistecito de la Corte de los Ministros, porque no son los ministros de la Corte, con el asunto de la reducción del tope de las pensiones.
Hay que entender este tope. A ver, uno como trabajador está ahorrando, está metiéndole dinero para su pensión, para su jubilación, y ahora con el fallo de la Corte, ¿qué ocurre?
Bueno, hay que enmarcar primero que el pasado 9 de julio el pleno de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por 5 ministros, resolvió, para resolver, valga la redundancia, una contradicción de tesis respecto de cuál es el límite o el tope de las pensiones que debe de pagar el Seguro Social a los trabajadores con niveles de cotización más alto. Ellos plantean que el tope de 25 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal debía reducirse a 10, y esto afecta casi 60% de los ingresos de un segmento de trabajadores de un total aproximadamente de 15 millones de asegurados que tiene el IMSS, pudiera afectar aproximadamente a un 10%, pero el país tiene aproximadamente 10 millones de viejitos entre pensionados, jubilados y asegurados que pudieran ser objeto de un escarnio y de un robo con la interpretación y aplicación de esta jurisprudencia.
Es decir, que ya iban a jubilarse. Es decir, son trabajadores que iban a jubilarse y iban a tener esta reducción del 60% en sus jubilaciones.
Exactamente. Por ley, las empresas, tanto públicas como privadas, tienen la obligación constitucional de proporcionar seguridad social a sus trabajadores. Uno de los aspectos que brinda la seguridad social, o que brindaba, porque ya todos nos los han quitado, sí, ha sido el hecho de que los trabajadores al momento del retiro deben de tener una pensión que les permita, digamos, vivir con dignidad pues el resto de esperanza de vida que tengan.
Bueno, ahí está la descripción del asunto, del problema, de lo que significa el fallo. Vamos a continuar platicando con Eduardo Miranda Esquivel. Pero antes vamos a escuchar la sección Rumbo Cooperativo.
Súbale, súbale a Rumbo Cooperativo. Lo llevamos por el camino asfaltado del cooperativismo. Pasamos por la Avenida del Trabajo, Moneda, le damos la vuelta a Hacienda y llegamos al Pueblo Cooperativo. Doña Jefe, déjase llevar por la información fresca del Rumbo Cooperativo. Súbale, súbale.
Medalla de plata es para la delegación Iztacalco, chico.
Esta semana las cooperativas dieron la nota con la instalación del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo en la delegación Iztacalco. Se trata del segundo Consejo de Cooperativas Locales en el Distrito Federal, con la particularidad de que las 10 cooperativas que lo forman son rosas, sí, integradas por fuerza laboral femenina. Enhorabuena para las mujeres cooperativistas de Iztacalco, donde ya hay 2 cooperativas que trabajan en la delegación como proveedoras en los rubros de mantenimiento a instalaciones eléctricas y distribuidora de agua embotellada. Ahora, ¿quién le salta para colgarse la medalla de bronce? ¿Tlalpan, Cuauhtémoc o Azcapotzalco? Porque la mera buena de 24 quilates se las llevó la delegación Coyoacán.
Muchas gracias, chica desempacada de La Habana. Pues con esos mojitos me dan ganas de brindar por las cooperativas de Iztacalco. Y teléfonos para más información sobre dónde inscribirse a este Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo en Iztacalco es el 5654-9505. Hacemos una pausa y regresamos aquí en La Cooperacha. Seguimos aquí en La Cooperacha y estamos platicando con Eduardo Miranda Esquivel. Eduardo, ¿dónde quedó el dinero? ¿Dónde va a quedar ese dinero? ¿Dónde quedó la bolita o la lanita? El 60% que hablabas.
Bueno, hay que entender que el sistema de seguridad social que se construyó en México con el IMSS y el ISSSTE en 1943 y 1959 fue orgullo del país y de los trabajadores. Pero el arribo de los gobiernos neoliberales empezaron a desmantelar este sistema desde el 95, 97, 2004 y 2007. Uno de los pretextos que ellos señalaron, aparte de que decían que había nuevas enfermedades, que se había incrementado la esperanza de vida, plantearon que los fondos no eran suficientes, que fallaron los cálculos actuariales y que el sistema tenía pues un gran hoyo. Nunca se aclaró ni se hizo una investigación qué pasó con toda esa cantidad de dinero. Actualmente se calcula que existen 50 millones de derechohabientes del IMSS derivado del trabajo de cerca de 15 millones de personas. El hecho es de que en los últimos años ha habido un incremento casi del doble, de 10 mil a 20 mil y ahora prácticamente 37 mil millones de pesos lo que cuesta el sistema, y lo que tratan es de adelgazar la responsabilidad del Estado quitándole los derechos, en este caso a los trabajadores, cuando el problema ha sido una cuestión de impunidad, de corrupción y de que este gobierno ha dejado de invertir en la seguridad social, sin entender que en todo caso las pensiones no es más que el salario transferido de los trabajadores al futuro.
Bueno, se va a aligerar un poco entonces la carga del seguro social, pero ¿dónde queda el dinero de estos jubilados? Ese 60% que decías, ¿qué va a pasar con él?
Bueno, lo que pasa es que ellos quieren, evitar pagar este costo para efecto de tratar de minimizar la crisis del sistema, pero lo que están haciendo es trasladar, en todo caso socializar la pobreza, quitarle a la gente lo poco que tiene. Ese es el problema fundamental.
¿Sabes qué me llama la atención, Eduardo? La postura de Concamín, por ejemplo. Salomón Pressburger salió a declarar inmediatamente que esto sería como un robo.
Pues yo creo que sí es una especie de robo legal, entre comillas, y hoy resulta que nuestros empresarios nacionalistas están más revolucionarios que nuestras organizaciones sindicales oficialistas, porque tanto la Concamín, tanto la Canacintra como la Coparmex han protestado porque efectivamente afecta a un sector de trabajadores que son de vigilancia, directores o a los propios empresarios que se han inscrito en el Seguro Social en los niveles, en los grupos más altos, y que tenían derecho, por ejemplo, a obtener pensiones un poco más de 40 mil pesos y que ahora les puede reducir prácticamente hasta menos de 17 mil pesos.
Oye, Eduardo, ¿y este fallo de la Corte puede como vislumbrar otra cosa, otro golpe a estos derechos?
Sí, efectivamente nosotros coincidimos con algunas opiniones. Fuera de cabina tú opinabas que esto es una escalada, y yo como abogado, como activista social, confirmo efectivamente que esto es una escalada en donde el tipo de justicia que se imparte en este país es una vergüenza. Yo creo que hay que retornar a nuestras viejas constituciones de 1824 y 1857, donde los jueces efectivamente eran honorables y los ministros de la corte eran electos directa o indirecta por el sufragio popular. Ya basta de tener jueces que aprovechan su condición para dar espaldarazos a una política antipopular.
Oye, Eduardo, fíjate que, sin embargo, hay alguien que tiene que ejecutar, ¿no?, esta orden del juez, que sería, en este caso, hay un consejo técnico, ¿no?, del IMSS. ¿Cuál es la postura del consejo técnico?
Bueno, hoy tratan de lavarse las manos cuando ellos son precisamente los que generaron, en todo caso, esta jurisprudencia, son la madre o los padres de esta jurisprudencia, porque el Consejo Técnico ha emitido una serie de acuerdos y una serie de prácticas en donde tratan de evitar las responsabilidades que se derivan de la jubilación de los trabajadores. Entonces hoy no se vale que digan que en la interpretación ellos no tienen que interpretar, en todo caso ya interpretó la Corte y ellos están obligados a respetar el criterio de la Corte y no tratar de sustraerse del compromiso que han tenido en cuanto a escamotear los derechos de los trabajadores. Yo creo que la cuestión fundamental, como se puede revertir esto, es que haya una gran participación de todos los trabajadores, especialmente de los que se van a pensionar o jubilar, de los que ya están jubilados, y podamos en todo caso tratar de que se interrumpa, que ya no hay otro mecanismo, son inatacables las decisiones de la Corte. Después de la decisión de la Corte ya no hay nada más que el paraíso terrenal.
Muy bien, Eduardo, vamos a seguir hablando ahora de la defensa, pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí a la Cooperacha.
Mi nombre es Héctor Valdés Trejo, de la Cooperativa de Asesores para el Avance Social. Invitamos a todos a crear organizaciones alternativas que manejen el dinero ético y la inversión socialmente responsable, y no caer en las manos de los verdaderos agiotistas financieros del país. Un saludo para todos los cooperativistas y en especial para la Cooperacha. Cooperacha.
Nueve vidas, yo quiero nueve vidas, para Martín y anoche, yo quiero nueve vidas. Nueve vidas, yo quiero nueve vidas, para Martín y anoche, yo quiero nueve vidas. Si un gato puede tenerlas, yo también quiero vivirlas. La vida es muy corta, yo quiero que me den más, yo quiero que me den menos, yo quiero que me den más, voy más y más, yo quiero que me den más. ¿Qué coño saco yo con una sola vida? Su amor tengo para darte toda eternidad. ¿Qué coño saco yo con...?
Estamos escuchando de fondo la música del Sargento García. La producción se puso acá de lujo para este día. Y pues seguimos hablando con Eduardo Miranda. ¿Qué pasa con los afectados, con los jubilados? ¿Cómo se pueden defender, Eduardo?
Bueno, pues es muy importante que todo mundo trate de pescar o rescatar información en este momento, que se lleven a cabo círculos de estudio, reflexión, denuncia pública. Es importante que la gente se movilice, que exija tanto de la Suprema Corte de Justicia, como de Hacienda, como del gobierno, como de los legisladores, que ya detengan su ferrocarril, que es necesario que se respete nuestra ley, que se respeten los derechos laborales, y sobre todo desde el punto de vista legal es importante que la Corte interrumpa esta tesis. Es decir, ya la única alternativa, el resquicio más delgado, es que de esos 11 ministros, 5 ya decidieron esta tesis. Ahora probablemente con la presión pública que se está dando sobre el asunto, el Pleno de la Corte, el cual anda de vacaciones en este momento, se reúna, y es casi muy difícil, casi imposible que lo haga, pero que interrumpa esta tesis. Así como tratar de exigir al legislativo que en todo caso se legisle una ley de seguridad social que efectivamente proteja a nuestros jubilados y pensionados, porque el público debe saber que de acuerdo con la nueva ley que se pretende homologar, tanto la del IMSS como la del ISSSTE, la pensión promedio que se pretende otorgar ya desde este momento y en lo futuro a toda la gente, en el caso del ISSSTE son un poco más de 3,034 pesos y en el caso del Seguro Social son 1,500 pesos. Es decir, de esta pensión que estamos hablando es de un sector pues muy privilegiado.
Ah, sí, hasta la pienso para ver si quiero o no jubilarme, ¿no? Seguir trabajando hasta el infinito. Oye, Eduardo, pero se ha dicho que como en una tercera etapa de defensa, que las personas, los trabajadores actuales en activo no pueden defenderse, ¿no? Que tienen que llegar hasta el momento de ser jubilados para eso. ¿Es cierto eso?
No, pues yo diría que no, que ahorita que tienen fortaleza, que tienen vitalidad, ahorita que están trabajando, que tienen en sus manos los medios de producción, tienen que hacer todo lo posible por defender sus derechos, porque todo mundo piensa en la felicidad como algo muy lejano a futuro, sin entender que es una parte de una trayectoria de la vida. Yo creo que hay que construirla paso a paso y la gente tiene que aprender a defender sus derechos. Ya está bien que salgamos del marasmo, que dejemos la tibieza y pues que la gente empiece a defender, porque cuando lleguemos a viejos, pues ya ni nosotros mismos podremos defendernos. ¿Quién podrá hacerlo salvo el Chapulín Colorado?
¿Quién podrá? ¿Y ahora quién saldrá en nuestra ayuda? Oye, Eduardo, pero en este sistema que estamos viendo, cómo se está impartiendo la justicia o interpretando la justicia y cómo se están aplicando las políticas públicas, me pregunto, ¿dónde quedan las personas que no alcanzan seguridad social, que no cotizan, los trabajadores informales? ¿Dónde están ellos?
Bueno, mira, la pérdida de derechos por parte del mismo Estado es totalmente lamentable, pero más lamentable es que de nuestro total de población económicamente activa, que son aproximadamente 47 millones de personas, deben saber los radioescuchas que 28 millones en promedio de personas no cuentan con ningún sistema de seguridad social, o sea, están prácticamente indefensos y desprotegidos. Y si esto lo proyectamos, que un jefe o jefa de familia dependen por lo menos o dos, tres personas, tenemos que de la población total de un poco más de 108 millones de mexicanos, resulta que aproximadamente estamos hablando de más de 70 millones no tienen seguridad social en este país, y el Seguro Popular es un verdadero fraude legal.
O sea, estamos en palillos, es el grueso de la población mexicana, y como quien dice, no tenemos ni para dónde caernos muertos, ¿no? Algo así es el dicho. Oye, pero también está la contraparte. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y creo que tú tienes ahí algunos datos de quiénes son los mejores pensionados del país.
Página web www.enlacecooperativo.org.mx. Twitter @la_cooperacha. Correo electrónico enlacecooperativo@yahoo.com.mx. La cooperacha la hacemos todos y todas.
Fíjate, Eduardo, estamos analizando esto, pero ahora nos preguntamos quiénes son los pensionados de lujo del país, expresidentes, ex ministros, etc. ¿Cuánto ganan?
Pues mira, la mayoría de los pensionados del país van a tener derecho a sus 1,500, bueno, hoy con el aumento al mínimo de 57.46, van a tener derecho a sus 1,700 pesotes mensuales, o en el caso de los empleados públicos un poquito más de 3,000 pesos, pero para los pobres ministros de la Corte, los expresidentes de la República, sus pensiones son prácticamente millonarias. Es decir, hay una minoría privilegiada de 5 expresidentes, 53 exministros de la Corte, corte y 28 viudas que gozan de pensiones millonarias. Y hay que recordar, por ejemplo, que los ministros actuales ganan un poquito más en nómina de 323 mil pesos mensuales, lo cual quiere decir que las pensiones de los trabajadores más ricos, en todo caso, que ahora se les reduciría a 17 mil pesos, los ministros solamente con un día y medio de trabajo obtendrían esa cantidad. Qué injusticia que un modesto trabajador reciba 57 pesos, mientras que un señor de la corte reciba casi 300 veces más de salario por un esfuerzo físico e intelectual.
Qué barbaridad, Eduardo. Oye, ¿y se han dado casos de que tengan un poquito de vergüenza?
Pues no conozco alguno, pero si algún radioescucha conoce de alguno, pues debería de comunicarlo para que le hagamos un altarcito.
Muy bien, pues sí, tenemos ya una llamada aquí en la cooperacha. Juan Escobar Ortiz nos llama desde Ciudad Labor, felicita al programa. Están atentos a lo que estamos diciendo aquí en la cooperacha, que pues la hacemos todos y todas. Eduardo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se nos fue muy rápido, pero le pudimos dar una revisión general a este problema de las pensiones y el fallo de la Suprema Corte.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Les dejo mis números telefónicos para si alguien del público se interesa en recibir asesoría gratuita de parte de la Unión de Juristas de México. Cuenten con ello. Gracias y buenas tardes.
Sandra Vázquez, recién desempacada de La Habana.
Nos vamos, mi queridísimo Héctor, en la operación técnica Manuel Compatitla, y en la producción Jesús Flores y Gabriel Palacios, reporteros Pablo, Israel y Ame. Locución Sandra Vázquez y conducción Héctor Bautista.
Héctor Bautista, gracias Sandra, pues nos vamos a echar unos mojitos ahorita saliendo de la cooperacha. Tú también ya estás saliendo, ¿no? Del turno, me parece.
Ya,
vámonos a echarnos unos mojitos. Muchísimas gracias por habernos...
con cristianos.
Unos tostones. Muchísimas gracias por habernos escuchado aquí en la cooperacha, todo el auditorio. Nos vamos.
Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó... La cooperacha.
La cooperacha.
La cooperacha.
Usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque la cooperacha la hacemos todos y todas.